Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a improvisar un programa ante todos. Esperábamos un invitado que a última hora no pudo venir, de manera que nosotros vamos simple y llanamente a conversar con ustedes sobre la realidad cubana. Y nadie mejor para ser mi interlocutora esta mañana que nuestra productora Maite Rodríguez, una persona cuyo talento, cuya simpatía, cuyo profesionalismo todos ustedes conocen muy bien, porque no solo es la productora de este programa, sino de otros, e incluso tiene un programa suyo los fines de semana y un comentario todos los días temprano, ¿no es así?
Sí, señor, de manera
que yo me he tomado confianza de pedirle a Maite que sea nuestra invitada hoy, y ella, por supuesto, amablemente ha accedido. Gracias.
Qué placer estar siempre aquí. Estar aquí del lado acá con usted es un placer muy grande para mí, lo sabe, trabajar juntos y hacer todos los días lo posible, porque Cuba siente que lo estamos acompañando.
Sí, sí. Yo debo decirles, amigos, que Maite y yo compartimos una percepción de Cuba muy especial, e incluso algunos recuerdos. Hoy, cuando llegué a la emisora por la mañana y fui a verla para decidir qué íbamos a hacer hoy, antes de saber que el invitado no iba a estar con nosotros, le hice una pregunta curiosa a Maite. Le pregunté si ella sabía lo que eran las Carolinas.
Exactamente.
Porque muchos cubanos en Miami no saben ¿qué son? Hace muchos años yo traté de averiguar cuántos de mis compatriotas aquí en esta ciudad sabían lo que era una Carolina, y me sorprendí porque no muchos de ellos sabían. Y nos referimos, por supuesto, a la flor, ¿verdad?
Sí, es que tengo recuerdos de mi infancia muy especiales con esa flor, en amarillo y en rosa, un rosado muy bonito. Mm. Porque mi papá falleció cuando yo era una niña, y recuerdo que cerca de esa fecha descubrí ese árbol en un parque, en el Parque Almendares, y recuerdo ese árbol de manera muy especial.
Ajá. Yo recuerdo que cuando niños, en la finca de mi tía, allá en las afueras de Palma Soriano, el juego era conseguir una Carolina y ponerla sobre un taburete de madera, percutir sobre el cuero del taburete y ver bailar a la Carolina, porque parece una falda hawaiana,
sí,
¿verdad?
Cuando la soplamos, también era un juego en los niños que a era ver, soplar ajá, sobre esa flor, y se abría, ¿no? Porque son hilos finitos que se mueven muy fácilmente, sí.
Y por supuesto, la conversación sobre las Carolinas vino porque yo me encontré en el pasillo de la emisora dos pequeñas Carolinas de tela que alguien había abandonado,
sí,
en su fuga,
su
no sé hacia dónde, ¿no?
Sí, señor.
¿Y qué eran esas Carolinas?
Me persiguen las Carolinas. Es que mi manta con la que tengo hoy puesta un pequeño pareo o pañuelo que me regaló un invitado que tuvimos aquí, ajá, el diseñador Carlos Marrero, tiene colgando en las puntas como unas Carolinas. Y donde quiera que me voy, como voy siempre corriendo de un estudio a otro, las Carolinas se me caen y me persiguen.
Pues así, yo me encontré con dos Carolinas de Maite hoy en un pasillo del segundo piso de esta, de tercer piso realmente, de esta emisora. Maite, yo quisiera conversar con usted sobre la realidad cubana actualmente. Usted sabe que no cesamos de recibir correos de Cuba donde nos comentan cuán difícil se sigue tornando la situación en el país. Ayer yo recibí un correo de Luis Mario, uno de nuestros grandes amigos allá en la isla, donde me decía lo siguiente. Quiero leérselo a usted y leerlo para los oyentes, para que ellos, quizás si quieren llamarlos por teléfono, no sé, nos digan si comparten esta visión de la actualidad cubana que Luis Mario me pinta en su correo. El correo dice lo siguiente. Hola, Orlando. Hoy, con mucho sueño y pocos deseos de enfrentarme al diario de la vida. Por culpa de tan fuertes apagones me reincorporo y saco fuerza para hacerte este correo. Créeme, la situación está bien fuerte, sin agua y sin corriente. Y tanto dengue. No sé qué esperan para entregar este caimán dormido y enfermo. Por lo demás, tenemos que seguir luchando. Ahora vienen fumigando las casas con petróleo. Esto es un caos. Que Cristo se apiade de nosotros. Yo, en cambio, me dice Luis Mario, aquí esperando por su programa, que es lo único que nos da fuerza. Cuídese mucho y seguimos en contacto. Cristo mediante. Amén. Usted también percibe a través de los otros programas que usted produce y de sus propios programas, ¿que la situación es realmente difícil en la isla?
Es muy difícil, Orlando, y no solo lo percibo. También veo gente que nos escribe, amigos que vienen de Cuba y me cuentan, mi familia también que me cuenta cosas. Y le digo la verdad, es como ver una película, un déjà vu, que uno no quisiera tener que vivir. Mi hija tiene 21 años hoy, y cuando yo estaba embarazada de mi hija, se instauró en Cuba el periodo especial, casi en su mejor momento. Ajá. Y estamos viendo, la única diferencia de este momento con aquellos 20 años atrás, es que no están las Forever Bicycle en las calles. Las bicicletas chinas no están siendo protagonistas de las calles cubanas, como en ese momento lo fueron. En cualquier provincia, en cualquier rinconcito de Cuba, uno puede encontrarse una bicicleta china, de hombre o de mujer, que era lo que permitía a los cubanos poder desplazarse al trabajo, a comer, a la calle, a buscar los mandados. Es la única diferencia, que hoy no hay esa invasión de bicicletas. Está la gente más expensa del transporte público hoy privado, pero en aquel momento fue lo que la solución emergente ante los apagones y la falta de combustible. Yo vivía en un piso número 12 plantas, no es sencillo, y con una barriga grande, y tenía que subir muchas veces escaleras porque no había cómo, no había ascensor, no había electricidad. Y recuerdo que la gente se desesperaba porque cuando venía la luz eran alumbrones por pequeños ratos de tiempo, la poquita comida que había en la nevera se echaba a perder en el refrigerador. Cuando venían y te decían, llegó el pan, y te gritaba un vecino desde la primera planta,
tenías que correr,
porque el pan se acababa, aunque estaba regulado, no llegaba para todo, no era suficiente. O sea, la diferencia es esa.
Pero la situación que usted me describe es muy similar.
Es que es la misma. Es la misma, es la falta de alimento. En ese momento también hubo una epidemia grande en Cuba, no solo de dengue. O sea, la gente estaba a falta de vitaminas. Y hubo muchas personas mayores, mucha gente, muchos niños que enfermaron. No podían a veces caminar porque la falta de alimentos daba falta de vitaminas en el cuerpo, falta de energía, y la gente estaba casi desfallecida. Entonces, hay que ponerse en la piel de un cubano hoy, en apagón, con mosquitos.
La falta de alimentos.
La falta de alimentos, con dengue, una noche de insomnio, ir a trabajar con qué objetivo, y la gente estaba desesperada.
Claro. Yo pienso también, Maite, que contribuye a ese estado de ánimo del cubano el hecho de que ahora resulta cada vez más difícil abandonar el país.
Por supuesto. ¿No? La válvula de escape se ha cerrado.
Muchas personas lidiaban con estos problemas porque tenían la ilusión de que en algún momento iban a poder huir de esa situación, pero hoy en día resulta cada vez más difícil.
Claro, la migración de los cubanos se ha visto afectada por los recientes cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos que afecta a los cubanos. Los cubanos están bloqueando las fronteras, están allá, digamos que en estado de desesperación, muchos de ellos por el tiempo que llevan y saben que no va a haber a lo mejor una solución legal a sus casos. Y claro, si nos bloquean la salida de Cuba, la gente no puede emigrar. Muchas personas quieren vivir en Cuba aún en esta situación por determinadas circunstancias, eso es muy válido.
Claro.
Pero otras también quieren irse a reunirse con su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Yo pasé 5 años sin ver a mi esposo, 5 años que él no vio a su hija, no la vio crecer, desde los 4 hasta los 10 años casi. Entonces, esa situación, yo sé lo que es estar en esa situación. Y la desesperación que la persona vive, y la angustia, ¿no?
Y definitivamente son tantos años ya, Maite, ¿no? Tantos años, tantas décadas de dificultades, que tiene que haber en el pueblo cubano una suerte de hastío, de cansancio y de desesperanza. ¿Qué va a pasar con nosotros?
Yo pienso que lo peor es la inercia, Orlando. Porque cuando uno está hastiado, a lo mejor uno toma una determinación radical o no, pero la toma. Pero la inercia es peor, porque la inercia nos hace actuar como autómatas. Como si fuéramos zombies, nos resignamos a vivir esa situación como le pasa a muchos cubanos. Y entonces cuando hay un pequeño grupo de gente que quiere cambiar el orden de las cosas establecidas, como pueden ser los opositores, muchos cubanos lo ven en las calles y no los apoyan por miedo a la represión, por miedo a involucrarse en un acto de contrarrevolución, digamos, como dice el gobierno. Entonces eso hace que los opositores en Cuba estén también muy solos. Claro, que no tengan apoyo del pueblo. Yo he visto imágenes en la televisión de policías cargando mujeres en una patrulla, dándole golpes, y la gente lo máximo que hace es o saca un celular, o algunos de ellos protestan, dicen algo, pero no es un enfrentamiento abierto, porque hay mucho miedo y la inercia los hace actuar de manera pasiva, ¿no?
Es que la maquinaria represora del gobierno cubano ha llegado a una perfección tal que simple y llanamente paraliza ha paralizado al pueblo cubano para tomar algunas iniciativas y tratar de cambiar la situación. Yo tengo aquí también un correo que llegó hace unos días. Creo que ya lo leí, pero voy a releerlo dado el tema que estamos abordando. De Leonid Carbonell, donde me decía: Yanela Reyes está en Santi Espíritus y los apagones son de 4 a 5 horas. Imagínate con los calores y la cantidad de mosquitos tigres que hay. Es el infierno, mi hermano. Y esto me da mucho dolor, lo que voy a leer ahora. Yo tengo muchas veces que estar horas con un pedazo de cartón ventilando aire a mi niño.
Esa es la realidad. Incluso no solamente es el mal dormir, es la exposición a enfermedades que vienen con el verano y que se agudizan en este periodo. Entonces la gente tiene miedo a coger un dengue. Yo recibí una llamada al fin de semana de un oyente en Moa que me decía: no puedo decirte mi nombre en la radio porque tengo miedo. Pero el hospital de Moa está inundado en este momento por enfermos de dengue.
¿De veras?
Le están prohibiendo a los médicos y a las enfermeras decir que hay una epidemia de dengue porque es un problema ya que está ido de control. Ajá. No tienen cómo controlarlo. Mm. Entonces, les han prohibido al personal sanitario que hablen de esta epidemia de dengue y están la gente amontonada en el hospital, o los mandan para su casa o están amontonados en el hospital sin recursos.
Qué tristeza.
No tienen cómo combatir
situación. Qué tristeza. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las altas autoridades del país? ¿No les importa esto o simple y llanamente no pueden hacer nada para resolverlo?
Yo creo que hay una mezcla, Orlando, de creerse preservar en el poder. Lo ha demostrado la revolución o la involución, como nos decían hoy en taller, lo ha demostrado en estos 60 años, de que no quieren escuchar lo que está pasando, no quieren decir vamos a hacer un cambio radical, vamos a coger el mando de verdad, no como lo tienen ahora por la fuerza, y vamos a enrumbar esto hacia otra dirección y vamos a darle participación a la gente, a la iniciativa privada. Que florezca, que ponga.
No les interesa porque tienen lo que quieren tener, que es el poder.
El poder. Y ¿no? Ese poder hay que preservarlo. Ayer en la televisión aquí en Miami vimos un reportaje de los cuentapropistas cubanos. Una señora que fue detenida, llevada a la patrulla al Capri, a la estación del Capri. Ajá. En Arroyo Naranjo, cerca del Parque Lenin. Ajá. En la ciudad de La Habana. Y ella contaba que ella además es una señora de color negro, es negra. Mm. Se siente discriminada porque fue detenida con otras personas. Ella fue la más maltratada, la que le pusieron una multa más alta, a la que le decomisaron los productos y a la que no la dejan volver a tener una licencia de cuentapropista. Entonces, esto que cuando hace 2 años atrás vimos que se iba a empoderar al pueblo cubano, darle más oportunidad a los negocios de cuentapropista, que otorgaron licencias a los cuentapropistas, en la práctica, las medidas están reprimiendo a los cuentapropistas. Porque quieren que la gente no compre los productos y los revenda. Uh-huh. Y porque quieren además que la gente compre el pueblo en las tiendas en divisa.
Donde es casi imposible para la mayoría de la gente.
Por el precio y porque además cuando tienes el dinero no hay que comprar, no hay productos que tú puedas comprar. Entonces el contrapropista o el vendedor privado tiene algunas cosas que a lo mejor le trajo un familiar de Estados Unidos o las compró en un viaje que hizo a Guyana o a Ecuador o la vía que ha adquirido el producto. Uh-huh. Que puede ser incluso una vía no legal, el mercado negro, pero el mercado negro está funcionando en Cuba porque no hay otra solución.
Claro,
la
claro.
Gente acude a eso. Entonces esta señora contaba que fue detenida, que fue avasallada, y los cuentapropistas hoy también tienen esta situación. No, el empleo ya el gobierno no lo garantiza como hace 30 años atrás.
Ajá.
Tú trabajabas para el gobierno, recibías un salario, te jubilabas y bueno, pasaba tu vida de esa manera. Ya el empleo estatal no es la solución, se han dado cuenta que no pueden mantener una masa de gente trabajando. Mm. Entonces han abierto para las licencias para cuentapropistas, pero luego les ponen muchas trabas.
Claro. Allí, sin lugar a dudas, la gente que mejor vive al margen de los que están en la cúpula mayor del gobierno son aquellas personas que tienen parientes en el extranjero, ¿no? Que pueden ayudarse con el dinero que les envían, con los paquetes que les envían. Usted que vino mucho después que yo, que vine, tengo aquí ya tantas décadas, ¿no ve algo de siniestro, de maquiavélico en esa estrategia de que el gobierno se sostenga gracias a la ayuda de miles y miles de personas que se fueron de allí, que fueron maltratadas, que fueron despojadas de todas sus pertenencias y que hoy en día, desde dentro de la isla, el gobierno logre que los cubanos vivan de los que se fueron de allí maltratados, despreciados, por ese país.
La economía cubana tiene hoy en las remesas familiares casi un peso tan importante como lo puede tener el turismo. Los ingresos que el país recibe por remesas familiares monetarias y por productos que ingresan, digamos, las mulas o las personas que llevan cosas para su familia, son lo que sostienen hoy la economía cubana subterránea. Es una realidad. Sin embargo, a esa misma economía, a esa misma vía de entrada de remesas, le están poniendo también trabas, pese a que les conviene tener ese dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, el alto precio del interés es alto, al cambio de la moneda. Cuando uno va a Cuba con dólares americanos, pues el cambio de la moneda a CUC uno siempre pierde. Por tanto, no es equivalente, por supuesto, la moneda cubana no tiene valor en el mercado internacional, o sea, uno pierde dinero. Las remesas familiares, muchas familias aquí se sacrifican mandándole. La gente no imagina en Cuba lo que significa.
No lo imagina, nunca lo imagino.
Hasta que no viene alguien que antes recibía dinero de su familia y vive aquí entonces, se enfrenta a la realidad de tener que luchar todos los días.
O viene de visita, se queda en una casa y se da cuenta de que la familia, su familia que vive en esa casa, tiene una cantidad de trabajo que es simple y llanamente abrumador.
Y compromisos monetarios aquí que tiene que enfrentar. Y luego ayuda a su familia en Cuba. Entonces esas remesas familiares sostienen la economía cubana. Y sin embargo, igual que los productos, el gobierno no quiere. Ya dijeron que van a ponerle más restricciones a las llamadas mulas, a las personas que viajan a Cuba con mercancía para negocios particulares. Yo digo, si siguen cerrando las personas, las poquitas entradas que puedan tener para recibir pasta de dientes, jabón, algunos alimentos, alguna ropa, y el dinero no rinde lo mismo porque al cambio pierdes, y no tienes una economía que te sostenga, que te dé productos en el mercado nacional, ¿de qué la gente va a comer? ¿Con qué la gente va a vivir? ¿No?
Por eso es nos escriben, como nos escriben a veces, como esa oyente que me escribió hace algún tiempo, de que para poder sostenerse ella y su hijo empezó a hacer caramelos en la casa y salía a venderlos por su pueblo. Pero entonces tenía temor de que la prendieran porque no tenía permiso para vender caramelos hechos por ella en su casa.
Claro que sí, Orlando.
Es como para ahogar al pueblo.
Usted recuerda, hace unos días estábamos hablando de un pregón que hay en Facebook, un señor muy simpático.
Sí, estupendo.
Un pregonero cubano en una guagua.
Que queremos compartir con los oyentes en algún momento.
En estos días, ¿verdad?
Sí.
Ese pregonero es en una guagua en Mayarí. Y cantaba al final del pregón, que es un hombre simpático y súper contagioso, vende muy bien su producto, ¿no? Y él decía al final, tengo un sueño, ojalá que se me haga realidad. Y era que le dieran la licencia para poder vender. O sea, que ni siquiera vender pirulí, como decimos en Cuba cuando éramos niños, o vender caramelos hechos en casa, es tan sencillo en Cuba.
Qué cosa tan absurda. Algo que en cualquier lugar del mundo puede hacer cualquier ciudadano sin pedir ningún permiso.
Aquí mismo no sale y pone en el garaje cel en su casa, un cartel en el jardín.
Oh, eso es una
y vende
cosa
lo
muy,
que uno quiera.
Por supuesto. Tiene un árbol de mangos, o de aguacates, o de mameyes, y uno ve a veces a las familias y a veces a los niños con una mesita delante de la casa
ayudando.
Y la mercancía puesta ahí.
Pues sí, en Cuba esto no es posible. Cualquier tipo de regulación, de iniciativa privada, está detrás de una regulación que la está ahogando, ¿no? Que está coartando la libertad de crecer económicamente o de crecer a nivel de monetario, porque también tienen miedo que la gente crezca a nivel monetario.
Claro, qué pena que después de 60 años de revolución, el resultado sea este. Y lo más triste es que no sabemos los cubanos cómo vamos a poder solucionar este drama que vivimos. Maite, tenemos que hacer una pequeña pausa. Y amigos, enseguida regresamos con ustedes. Ahí tenemos un correo que acaba de llegar de Mario Bocur que vamos a leer cuando regresemos al programa. Espérennos.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Nino Bravo interpretando un fragmento de esa canción hermosísima titulada Libre. Y antes de irnos a la pausa, escuchamos a Celia Cruz cantar Yo Viviré, uno de sus últimos y grandes éxitos. Hoy, como saben, estamos haciendo un programa algo distinto a los que hacemos siempre. ¿Por qué? Porque Maite Rodríguez, nuestra productora, y yo esperábamos un invitado que a última hora no pudo venir y hemos decidido simple y llanamente pasar un rato con ustedes hablando de lo que más nos interesa y duele a todos. ¿Y qué es eso? Ustedes. Cuba. Cuba. Maite, aquí tengo un correo que acaba de llegar de Mario Bocur que quiero leer con usted porque describe un recorrido en bicicleta que a mí me resulta completamente desconocido, ¿no? Quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y por supuesto ya se las he dado a usted.
No hace falta.
Me alegra mucho tenerla por invitada, ¿ok? Mario nos escribe hace un momento y nos dice, saludo Orlando y un beso bien grandote a mi amiga Maite. Ahora que están ustedes hablando de la bicicleta, yo recorría desde Santiago de las Vegas, iba hasta el Malecón, Marianao, Puerto Boyero y regresaba a Santiago de las Vegas todos los días vendiendo tamales. Esa era la subsistencia para mi familia. Los quiero, un besote grande, Mario Bocur. Supongo que muchos cubanos también tendrán que hacer recorridos como ese a diario, ¿no?
Y ese recorrido que él hacía estaba muy expuesto. Yo también lo hice muchas veces desde La Lisa, donde vivía mi madre, o en Playa, donde yo vivía, hasta San Antonio de los Baños, uh-huh, a buscar un cartón de huevo, un poco de aguacate. A veces incluso era un trueque, porque el dinero no tenía valor. Había un cartón de huevo que costaba 130 pesos cubanos. Uh-huh. Entonces no había dinero, pero no habían producto.
Claro.
Entonces habíamos establecido un poco una manera de negociar, que era, yo te voy a llevar un par de botas para que el hombre del campo, el campesino, que tiene las cuatro gallinas que le pusieron los huevos, pueda resolver su problema con las botas estas de trabajo de mi esposo, y yo voy a recibir a cambio un cartón de huevos. O sea, hasta eso pasaba. Y también pasaba que en ese recorrido del que él habla, te paraba la policía, te revisaban la mochila, porque sabían que mucha gente estaba vendiendo y comprando cosas. Iban al campo a comprar huevos y después lo vendían en la ciudad. O vendían tamales sin licencia, como en el caso de él. O sea, y te paraba la policía y te quitaban una bolsita con 40 tamales y podías ir hasta preso.
Maite, yo escucho esos cuentos, yo que llevo tantos años aquí, por supuesto no me vi expuesto a eso, y me pregunto, ¿cómo es posible que un pueblo pueda sobrevivir ese tipo de represión, de temor diario, de limitaciones, ¿no? Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede vender lo que le dé la gana, sin ningún tipo de permiso, y máxime si esa persona ha criado esa gallina, ha cultivado esas yucas y esas esos papas y malangas, no sé. ¿Cómo es posible que haya que tener un permiso en Cuba para uno ganarse la vida?
Así es, Orlando. Y si el permiso se dijera, bueno, uno dice, lo van a exigir las autoridades para regular y para que se haga de manera, digamos que, con problemas de salud, de educación ambiental, ¿no? Que no se contagie con una enfermedad, con un alimento en mal estado, que el tema de la protección a la persona, pero no es por eso. Cuando hacen esas regulaciones es para controlar a las personas solamente, para controlar su actividad, dónde está, qué hizo, que la entrada de dinero que tiene esa persona no se enriquezca vendiendo algo.
Es terrible.
O sea, no nos están cuidando, ¿no? Esas regulaciones no son para cuidar al ciudadano, es para controlar.
Yo no sé, pero en mi niñez en Palma Soriano había ventorrillos. Donde la gente vendía cualquier cosa y uno compraba eso con una tranquilidad enorme. Fuera lo que fuera, lechuga, rábano, una gallina. Simple y llanamente la gente vivía de una manera relajada. Es terrible vivir bajo esa vigilancia constante.
En cualquier lugar del mundo hay que trabajar para vivir. La gente en Cuba a veces piensa, ¿no? Estados Unidos, hay que siempre le decimos a los familiares, a los amigos, hay que trabajar, hay que ganarse el pan con el sudor todos los días, hay que salir a madrugar, hay que hacer. Pero tú tienes una vida hasta donde tú eres capaz de luchar esa vida. Si tú puedes ganar 20 pesos, es tu, digamos, una oportunidad que tienes. Si puedes ganar 50 trabajando más horas, tú lo haces si tú quieres. Y eso te permite vivir, comer. Hay responsabilidades adquiridas, pero también hay perspectiva de futuro, que es lo que no hay en Cuba.
Claro, claro.
Por eso la gente se quiere ir.
Usted sabe que yo creo que por eso también tanta gente que viene al exilio y a la que uno le habla de Cuba con nostalgia, con ilusión, responde con una falta de entusiasmo por el país que a los que llevamos aquí muchos años a veces nos desalienta. Porque yo crecí en un Miami, como usted bien sabe, donde la gente recordaba otra Cuba. De manera que hablar de Cuba era hablar de regresar a un sitio hermoso donde podíamos ser felices, hasta donde puede ser un ser humano feliz, ¿no? Pero es que en los últimos años la gente que viene identifica a Cuba con todo eso que usted ha descrito, con la miseria, con el temor, con la falta de ilusiones. Y un país no puede sostenerse con un pueblo que simple y llanamente no lo ama, que quiere escapar de él o que piensa en él como un lugar terrible donde vivir.
Es que el sentido de pertenencia del cubano se ha visto afectado, Orlando. Si uno mira hacia atrás y dice, yo salí de los apagones, ya salí de andar en bicicleta, ya salí de pasar hambre muchas veces, muchas personas. Entonces, ¿para qué voy a regresar? Ese lugar que es el lugar donde uno nace, que uno quiere, que uno extraña, también está asociado a recuerdos muy difíciles de una situación extrema, de extrema dificultad para vivir todos los días, ¿no?
Es decir, que uno echa de menos, sin lugar a dudas, a la familia que haya podido quedar atrás, a su madre, a su padre, a sus hermanos, incluso a sus amigos.
Sí.
Y echa de menos quizás también su infancia, porque uno tiende a idealizar la infancia. Pero realmente cuando se pone a examinar lo que vivió, uno no tiene deseos de regresar.
Así es. Hay unas calles que ya no son calles, hay barrios que ya no son barrios, hay mucho abandono a nivel de sistema de salud, los hospitales. Uh-huh. Uno va a Cuba, incluso trata de ayudar a alguien desde aquí, ¿no? Con pequeñas cosas, porque otra cosa no podemos hacer. Y te das cuenta que son pequeños remedios que no solucionan una situación de verdad de crisis, porque una crisis de verdad de un país no se soluciona mandándole 5 pesos a alguien.
Claro.
Se soluciona con otras medidas desde adentro.
Claro, claro. Usted y yo tenemos una amiga, una oyente en Cuba, cuyo nombre no vamos a mencionar, ¿no? Que se encuentra en una situación realmente, voy a llamarla curiosa, ¿no? Esta persona se ha quedado con sus nietos porque los padres de sus nietos han decidido emigrar. Emigraron vía Centroamérica Están, creo que en la frontera con Estados Unidos. ¿Ya cruzaron a Estados Unidos?
Sí, están detenidos en inmigración.
Pero no es seguro que puedan quedarse en este país.
No, las leyes en este momento no los amparan. O sea, tienen un proceso difícil y largo por delante para poder establecer la entrada a los Estados Unidos de manera legal.
Eso no es, y supongo que el caso de ellos no es único.
No, es el factor común.
Es lo que en estos momentos está de moda, ¿no? Uh-huh. Qué terrible. ¿Qué puede hacer esa gente si no son aceptadas en Estados Unidos? Usted me decía que mucha de esa gente prefiere quedarse a vivir donde sea, menos regresar a Cuba.
Claro, es verdad. Es difícil también quedarse a vivir donde quiera, porque sabemos que muchos países de América Latina no tienen condiciones para acoger a los inmigrantes que están llegando. No tienen, para sus propios nacionales van a tener para personas que llegan y que no han aportado nada a un país, y se entiende también eso, ¿no? Y además las condiciones de esos países, Honduras, Guatemala, Ecuador, son países que no tienen recursos prácticamente. Entonces, establecerse un negocio allí, establecer una vida allí, además que le den derechos legales también, porque se trata también de eso, de que si se van a quedar en un país puedan adquirir una residencia legal. Todo eso son factores con los que estamos jugando hoy en contra, ¿no? Y muchos cubanos siguen, de todos modos, saliendo de Cuba, y es un país que se está envejeciendo, Orlando. Es un país donde la población se está volviendo muy mayor.
Todos los expertos dicen lo mismo, ¿no? Que es un peligro enorme porque el país no va a contar con sangre joven para avanzar, para echar adelante. Los jóvenes se van, ¿no?
Los jóvenes se van, y las mujeres que están en Cuba no quieren tener un hijo o más, o a veces ningún hijo. O sea, ese reemplazo generacional, reemplazo poblacional que hablan los demógrafos, que es necesario, que las mujeres tengan una tasa de productividad, ¿no? De reproducción por hijos, está casi en este momento en el piso, porque no hay condiciones para poder enfrentar una familia, y la gente no quiere parir, no quiere, las mujeres no quieren tener más hijos. Entonces no hay niños que están naciendo, no hay nuevos ciudadanos cubanos que sean el futuro, y el país
que reemplacen a los que están
desapareciendo y emigrando.
Usted me contaba cuán difícil fue la situación en los hospitales hace unos años, cuando el periodo especial, ¿no? Y yo he tenido el testimonio de varias personas que han llegado a Miami en los últimos meses, que me describen los hospitales actuales en Cuba como lugares realmente preocupantes.
Lo es, Orlando. Mire, Hijas de Galicia, en Luyanó, es un materno que fue muy popular porque recibía una población a su alrededor de muy alta densidad demográfica. Hay mucha gente en esa zona de ahí. Y era un hospital donde había muchos nacimientos. Se cerró hace cuestión de unos meses, Hijas de Galicia, por las malas condiciones que tiene el materno, que tenía el materno. En Cuba, cuando yo di a luz a mi hija, tenía que llevar la comida, el agua, el cubo para bañarme en el hospital, las sábanas para poderme quedar.
Qué horror.
Llevé alcohol, agujas para un parto, y habían en el cunero donde mi hija estaba, en esa habitación, cucarachas por las paredes. Eso es en un materno tan importante como es la maternidad obrera en Marianao, hace 20 años atrás. Hoy ese hospital está en las mismas condiciones o en peores condiciones. Entonces la gente, por supuesto, que no quiere dar a luz.
Eso es devastador, porque no hay futuro.
Y entonces los nacimientos, hablábamos, Orlando, que la gente no quiere dar a luz, pero entonces morirse también era un problema. Porque yo recuerdo el periodo especial en Cuba, un velorio en Cuba en ese momento era una gran complicación para la familia.
¿Por qué?
Porque imagínese usted una persona que fallece, un velorio, 10 horas, que el cubano tiene tradición, no es como en otros países. La tradición cubana es que uno a la persona que fallece la acompaña, claro, toda la noche, claro. Está en ese velorio. Calor. No hay una sala con condiciones para que esa persona que está expuesta en un ataúd
se conserve
en condiciones adecuadas de higiene. Entonces, mosquitos, calor, apagones en un velorio, las personas oscuras en el velorio. Si ya es duro ese momento, pasar por ese momento en pleno apagón. Entonces no habían flores, no había ataúd, porque no habían ataúdes de madera suficiente. Las condiciones higiénicas en el cementerio de Colón, que es el que yo conozco, eran pésimas y siguen siendo así. O sea, tan difícil es llegar al mundo como irse del mundo en Cuba. Es triste. Y transitar en la vida también. Hay que entender a los cubanos que están sufriendo por esa situación. Es bien difícil, la verdad.
No, francamente es un pueblo heroico en ese sentido, ¿no? Poder a veces todavía sonreír, hacer música, bailar, ser cordial con los visitantes, porque sabemos cuán cariñosos podemos ser los cubanos en cualquier parte del mundo, en medio de esa tragedia, de esa catástrofe social, ¿no?
Eso es lo que nos salva el carácter, nos salva esa idiosincrasia de que en medio de todo se instala un poco el choteo, se instala un poco esa manera de tomarse las cosas a la ligera. De intentar pues ser feliz con poquitas cosas, porque amanecer ya es bastante en esta situación en Cuba.
Maite, yo quiero aprovechar este programa que estamos improvisando para leer un correo que olvidé leer hace varios días y que me reprocho mucho haberlo extraviado. Lo traje aquí con otros papeles, con unos libros, y se me fue. Se me fue el programa, se me fue el correo que tenía en la mano y anoche, buscando otra cosa, me encontré con él. Y me duele de manera especial porque el autor de este correo era Dámaso Alberto, uno de los miembros de los Dámasos.
Los Dámasos.
Esa familia tan querida y tan valiente que, a la que tanto afecto le tenemos. Y el correo era para celebrar el nacimiento de su padre, ¿no? El cumpleaños de su padre. Y yo quisiera leerlo porque es un correo hermoso y al mismo tiempo pedirles disculpas a los Dámasos por no haber atinado a leerlo en su momento. No fue que no lo vi, no fue que no lo leí, fue que de repente durante el programa, antes de llegar al intermedio, cuando me proponía leerlo, se coló el papel entre otros papeles, me lo llevé a casa y francamente hasta anoche no volví a dar con él. El correo decía lo siguiente: saludos para nuestro entre nosotros. Quien vive para todos, continúa viviendo en todos. Dulce premio. No sé por qué sospecho que esto pudiera ser una frase de Martí, ¿verdad? Si no lo es, Dámaso Alberto, por favor, rectifícame. Desde San Andrés, nuestras más sinceras felicitaciones para nuestro querido padre de Perico, Matanzas, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel de Abraham, ex prisionero político del grupo de los 75 de la Primavera Negra. Cuba un día como hoy se enorgullece porque dio a luz a tan digno padre, hijo, hermano, patriota, amigo y hombre. Felicidades, papá, los Dámasos, familia y opositores de San Andrés. Que su próximo cumpleaños sea en una Cuba nueva, libre y democrática. Libertad para Cuba. Bueno, ese es el sueño de todos, ¿verdad? Amigos Dámasos, les envío un fuerte abrazo y espero que la doña que ha tenido ese problema con sus piernas, se sienta mucho, mucho, mucho mejor. Maite, ¿qué ha descubierto usted en las semanas en que ha estado haciendo ese programa campesino los fines de semana?
Bueno,
¿qué ventana le ha abierto a usted la posibilidad de hacer ese programa?
Le voy a decir una cosa. Para mí ha sido una sorpresa muy grande. Ajá. Yo lo sabía, lo intuía, porque lo vi en parte de mi familia, pero me gustó mucho saber que hay campesinos en Cuba que tienen una maravillosa dicción.
¿De veras?
Sí, Orlando. Tienen una pronunciación, una manera de decir las cosas, una educación. Todavía conservan un civismo muy hermoso. Mm. Eso me gustó mucho. Es de las cosas con las que me he quedado positivas. Hago todos los días un segmento que se llama Alborada Guajira,
sí,
en el noticiero. Ajá. Y después tengo un programa que se llama Soy Guajiro los fines de semana a las 5 de la mañana. Y en todos hablo con los campesinos. Uh-huh. Los llamo, me cuentan sus cosas, sus preocupaciones. Me gustó mucho también saber que hay muchas mujeres que están vinculadas a movimientos de resistencia, pero sobre todo de ayuda a la mujer. Las campesinas mismas que intentan enseñarse entre ellas lo que saben. Algunas saben bordar, otras saben tejer, otras intentan hacer flores de plástico para vender, para ayudar a la familia. Ajá. O sea que las mujeres campesinas están teniendo una proyección de la vida muy positiva dentro de toda esta situación de carencias que hay. Y muchas han pasado algunos cursitos para poder ayudarse entre ellas, ¿no?
¿Es tan difícil la vida en el campo en Cuba como en la ciudad?
Yo creo que es más difícil.
¿Más difícil?
Yo creo que sí, porque en el campo, si bien antes uno vivía, digamos que sin muchas cosas, sin muchas comodidades, pero la comida estaba, las frutas, estaba en el patio, las viandas
claro.
Los animales que criaban la gente en las casas, en los patios, ya hoy eso no existe.
¿Y qué pasa con eso?
Pasan varias cosas. Primero, que hay mucha sequía en muchos lugares de Cuba que afecta que el cultivo salga adelante, aunque no quiera sembrar. Muchos campesinos me dicen que no tienen cómo regar los cultivos. Ajá. Y entonces no tienen cómo tener alimentos, ¿no? Otras veces sucede que les roban. Hay mucha delincuencia. O sea, ha habido en los campos una transformación, una involución.
¿De veras?
En que,
¿también?
O sea, sí, porque claro, la gente no tiene comida, pues aprovecha para de lo que es lo ajeno, ¿no? Entonces, eso es triste. Y me quedo también con la sensación de que muchos campesinos cubanos están tratando de salir adelante duramente todos los días y ven sus cultivos, ven sus tierras muy abandonadas, sin muchos recursos. Quieren hacer, pero no pueden hacer. Uh-huh. Trabajan muy duro esos guajiros, esos campesinos, pero no pueden llegar más lejos. Y no porque no tengan iniciativa, porque no tienen condiciones.
Uh-huh. Y esos recursos, claro, podría proporcionárselos el gobierno,
claro,
si fuera otro gobierno.
Orlando, un campesino sin botas para trabajar, sin machete para cortar, sin un hacha para poder desmontar un bosque, un árbol, sin un cuchillo para poder hacer algo, sogas para amarrar el ganado, sin agua para regar. Un campesino que no tenga fertilizantes, que no tenga con qué curar sus animales.
Sí, no, claro.
¿Qué puede hacer un campesino en esas condiciones? Muy
claro,
poco.
Claro.
Y aún así hacen. Es digno de admirar.
Entonces ha sido para usted grato en medio de esa tristeza poder establecer contacto con todos esos compatriotas nuestros que viven en el campo.
Y por lo menos darle voz y visibilidad, que ellos sientan que los estamos escuchando y que estamos poniendo su voz, que sale al aire su problema.
Ajá.
Y que sientan que estamos aquí haciendo, estamos sensibilizados con la situación que están viviendo.
Bien. Maite, muchas gracias.
No.
Ha sido un placer escucharla, conversar con usted. Hemos recibido unos correos ahora que ya no tenemos tiempo para leer. Leonid, los leo, si no mañana, la semana que viene, porque mañana vamos a tener una invitada especial, ¿no? Mario, gracias por volver a escribirnos. De veras, es un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, con nuestra productora Maite Rodríguez. Gracias.
Gracias. Bueno, y si no vienen más invitados, qué oportunidad más bonita.
Bueno, nada.
Gracias, Orlando.
Es un placer siempre.
Gracias.
Hasta pronto, amigos.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.